Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes, noches, queridos oyentes de Radio Canarias, y bienvenidos al Bungalow 103, el encuentro semanal de esta emisora con el turismo. Nos escuchan a través de la 103.0 FM de Las Palmas y también a través de la web radio-canarias.es. La semana pasada nuestro compañero Víctor Martel les acercaba el carnaval como atractivo y motor turístico. Y esta semana vamos a cambiar totalmente de ámbito. Hace apenas unos minutos escuchábamos en esta emisora, en su intervención en el Club La Provincia, Ángel Simón, presidente del grupo Agbar, matriz de la empresa Canaragua, que conocemos de aquí. Todos sabemos el valor que tiene el agua para un canario, pero ¿reconocemos el valor que tiene este elemento para el sector turístico? Hoy vamos a analizar la importancia que tiene el agua en el desarrollo de este sector industrial, el turismo. Todo ello tras las noticias del Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Marrero Monzón, ideas en metal, patrocina este espacio.
El Vigilante del Faro.
Comenzamos este repaso informativo turístico con el aumento de turistas extranjeros en Canarias. Las Islas Canarias recibieron en enero 936.000 turistas internacionales, un 8,1% más que en el mismo mes de 2011, lo que supone que uno de cada tres extranjeros que pasó el mes pasado unos días de vacaciones en España eligió el archipiélago para hacerlo, según datos de la encuesta Frontur. Estos datos de esta encuesta de movimientos turísticos en frontera que ha difundido el Ministerio de Industria esta semana revelan que España comenzó 2012 con un incremento del 4,6% en la llegada de turistas extranjeros hasta totalizar casi 2,8 millones. Este crecimiento se ha traducido en 122.000 personas más que en enero de 2011 e indica que se mantiene en 2012 la evolución positiva impulsada por el trasvase de turistas del norte de África, que permitió finalizar el ejercicio pasado con un repunte del 7,6% hasta alcanzar los 56,7 millones de visitantes. En otro orden de cosas, el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, y el director general de Tour España, Manuel Butler, se reunían esta semana en la capital Gran Canaria para analizar la situación del sector turístico en las islas. De la Puente Armas resaltó los buenos resultados de 2011 y la necesidad de establecer líneas de colaboración y políticas conjuntas entre ambas instituciones para mejorar las perspectivas de cara a este año. Entre los temas tratados durante la reunión entre el Gobierno de Canarias y Tour España, se analizó el convenio vigente con Tour España, la situación de los mercados emergentes y las perspectivas turísticas para 2012, así como el plan de marketing de Tour España en su relación con Canarias.
Bueno, lo que son las cifras de presupuesto, eso evidentemente se cierran cuando se aprueban los presupuestos generales del Estado. Lo que sí le puedo decir es que Canarias es un destino básico y fundamental, es uno de los pilares fundamentales para el turismo, del turismo exterior hacia España, que es lo que nos compete a nosotros. Evidentemente, la relación institucional entre Tour España y el Gobierno de Canarias, entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Gobierno de Canarias, el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Canarias, ha sido excelente y va a seguir siendo excelente, y lo que es la cooperación a nivel de promoción, pues no puede ser de otra manera, seguir trabajando en la misma línea. Sumar esfuerzos es la clave.
También el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, mantenía una reunión de trabajo con el director general de Tour España, Manuel Butler, cita a la que también asistieron los alcaldes de los municipios turísticos de la isla, como son San Bartolomé Tirajana, Marco Aurelio Pérez y Mogán, Francisco González. Además, también estuvo presente el de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, como alcalde accidental.
Hoy hemos recibido aquí en el Cabildo de Gran Canaria al director de Tour España, don Manuel Butler. Y bueno, nosotros le hemos manifestado el criterio del Cabildo de Gran Canaria sobre el tema del turismo, la importancia que tiene nuestra isla el tema del turismo, y efectivamente que para nosotros es muy importante la colaboración de Tour España con la promoción turística de Gran Canaria. Nosotros tenemos además de una singularidad, y es que hay determinados promotores turísticos de la isla de Gran Canaria que físicamente ocupan las oficinas de Tour España en 6 ciudades europeas.
Y terminamos en la Isla del Hierro. La Consejería de Turismo del Cabildo de la Isla del Meridiano ha presentado este lunes una aplicación para dispositivos equipados con sistema Apple y también Google Android, denominada El Hierro, que está orientada para la difusión de lugares turísticos de la isla. Durante la presentación se explicó que esta aplicación pretende llevar estos innovadores códigos a 100 puntos de interés turístico del Hierro durante 2012. Y hasta aquí el resumen informativo turístico de la semana. Comienza Bungalow 103.
Marrero Monzón, ideas en metal, ha patrocinado este espacio. Este es el compromiso Marrero Monzón. Servicios a medida para adaptarnos a tus necesidades. Más de 30 años de experiencia que garantizan la calidad de nuestros productos en metal. Instalaciones de ventilación y extracción, grill y parrillas, mobiliario, fabricación sin intermediarios para ofrecerte el mejor precio. Marrero Monzón, ideas en metal. Más información en marreromonzón.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y tal como anunciamos antes de las noticias del Vigilante El Faro, hoy vamos a mojarnos. Hoy vamos a hablar de agua como bien de máximo interés para el sector turístico. Porque, ¿qué haríamos en Canarias a nivel turístico sin agua? ¿Qué aspecto tendrían nuestras zonas turísticas si no hubiera agua? ¿Qué servicios y qué oferta de ocio depende del agua? Todo esto lo vamos a analizar con nuestros invitados de hoy. De momento hay dos, como habrán visto en nuestro anuncio de prensa, estamos esperando a un tercero, que supongo que vendrá en los próximos minutos. Tenemos aquí en nuestra mesa, en nuestro estudio, a Luis Mendoza Jiménez, que es greenkeeper y experto en zonas verdes. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, buenas noches.
Y a Francisco González Palma, que es auditor ambiental. Buenas tardes, Francisco.
Muy buenas noches.
Vamos a ver, antes de hacer la primera llamada con la que nos vamos a dar un poquito de prisa por la hora que es, Luis, ¿cuál es la labor de un greenkeeper? Para que lo entiendan nuestros oyentes.
Bueno, un greenkeeper es un técnico de mantenimiento y construcción de campos de golf. Entonces, en función del momento, pues puede estar o construyendo un campo de golf con todas sus fases, o mantenimiento del campo de golf con todo lo que conlleva la gestión y el mantenimiento de un campo, todo el sistema técnico.
Fran, ¿en qué consiste una auditoría ambiental?
Bien, la auditoría ambiental es una herramienta de gestión ambiental que se utiliza en multitud de campos y disciplinas, y sobre todo el objetivo fundamental es reconocer en un momento dado, en un corto espacio de tiempo, la situación ambiental de cualquier actividad.
Vamos a ver, nosotros estamos rodeados por un océano y, sin embargo, históricamente en Canarias en general y en algunas islas en particular, el agua ha sido un bien escaso y también codiciado. En los principios del desarrollo de la industria turística en Canarias no había potabilizadoras, y según tengo entendido, la primera llegó en el año 73, precisamente a la isla de Lanzarote. La pregunta, y se la voy a realizar la pregunta a nuestro invitado telefónico, ahora cuando le presente, ¿cómo funcionaban los primeros hoteles hasta el momento que hubo una potabilizadora, o como también se dice, desalinizadora? Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Bienvenido Saavedra, director del Hotel Fariones en Puerto del Carmen, Lanzarote. Buenas noches, buenas tardes, noches, bienvenido.
Hola, buenas noches, don Ignacio. Permítame una pequeña rectificación. Sé que usted es un maestro de divulgar todas estas iniciativas, pero permítame que le corrija. La primera desaladora o potabilizadora, como bien acaba de apuntar, es en el año 64.
Ah, fantástico.
Como sabe, el Lanzarote era, pues, un buen ejemplo, las soluciones a la escasez de la lluvia, el hecho conocido en ingeniería hidráulica era el tema de las maretas, como así en los años 60... hay del orden, según consta en un archivo histórico, de 6.000 aljibes.
¿6.000 aljibes?
Sí, como 6.000 aljibes. Cada casa aprovechaba ese patio que hacía interior con el fin de... perdone, porque es que tengo la voz y estoy tremendamente afónico, ¿no?
Lo oímos perfectamente, bienvenido.
Eran 6.000 aljibes. Y se recogía, todas las aguas se canalizaban a través de la azotea, esas canaletas que se veían sobresalir de los techos, eran un poco lo que conducía el agua a esas aljibes, ¿no?
¿Y en el hotel Fariones, en qué año se construyó?
El Hotel Fariones se construye en el año 66.
¿Y usted lleva trabajando en el Hotel Fariones desde?
Desde el año 70. El agua se transportaba a través de Cuba.
¿Desde Arrecife?
Desde Arrecife. arrecife, desde la potabilizadora. Más tarde, en el año 74, la empresa, pues con buen criterio, instala lo que es una potabilizadora Krupp, una potabilizadora que, bueno, el hacer agua salía muy caro, a pesar de que estaba muy cerca del mar, y las extracciones eran lo más fácil, pero lo más caro era no solo el combustible, sino las horas de extracción de aguas, ¿no? Porque la superficie, es cierto, y esto está más que constatado, no sobrepasaban los 20 metros, ¿no?, de perforaciones verticales. Que también hubo un truco en los macizos de Famara, y se aprovechaban y se hacían horizontales con el fin de comunicar todos esos excedentes o todas esas lluvias, entre comillas, excedentes de agua que recogían esa maleza, ¿no?
Yo supongo, bienvenido, que en aquella época el agua, como bien escaso y limitado, era, bueno, pues como oro líquido, ¿no?
Sin duda.
¿Cómo se trataban los jardines en aquella época?
Hombre, los jardines, en definitiva, eran plantas muy altas y se nutrían también de lo que es el agua salobre, ¿no? Porque las galerías que habían arriba por la zona de Famara eran todas aguas, la zona del Chafarí, el Risco de Famara, eran aguas que se filtraban incluso desde el agua del mar, ¿no? O sea, que hacía como una especie de lo que hoy dan a llamar en las potabilizadoras una membrana. Yo no soy técnico en eso, pero he oído y siempre me ha gustado, ¿no?
Bueno, está demostrando un gran conocimiento del tema. Bueno, ya yo estoy aprendiendo.
Por la necesidad, don Ignacio, la necesidad dice que agudiza el ingenio, ¿no?
Bienvenido, ¿existe todavía ese sentimiento, como nombraba yo antes, de oro líquido, de bien escaso respecto al agua en Lanzarote? ¿Todavía existe?
Sin duda, sí. Y la verdad que los que somos más mayores seguimos transmitiendo a nuestros hijos el que lo conserven, porque, y así todo, lo hacemos saber a los turistas, que ellos sí que son conscientes del tema, a pesar de que el alemán, el inglés, pues no provienen de un sitio precisamente de escasez de agua, pero sí son conscientes del ahorro, ¿no? O sea, del mismo tema de los lavados, de las veces que hay que lavar las toallas durante una estancia. O sea, tienen un conocimiento general y una, ¿cómo se le podría llamar?
Una cultura, un hábito, ¿no?
Un hábito, correcto. Un hábito que nosotros también sabemos transmitir a ellos, pero que ellos a la vez ya lo traen consigo, ¿no?
Pues bienvenido, Saavedra. Muchísimas gracias por atendernos esta noche y cuídese esa fonía.
Gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Adiós. Pues, señores, Francisco, Luis, estamos oyendo a una persona que desde el año 70, también puedo decir cómo empezó él en el grupo Fariones. Él empezó de botones. En aquella época el director del hotel, creo, era don José Figuereo. Y bueno, una persona que se ha labrado un camino, la verdad, profesional importante dentro de un grupo hotelero lanzaroteño, y que ya vemos que sabe muchísimo, porque a mí me ha sorprendido, no sé ustedes.
Sí, bueno, la verdad es que a mí me resulta un poco familiar lo que ahora este señor nos ha contado, porque precisamente muchas de las prácticas actuales tienden a imitar lo que antiguamente se hacía, ¿no? Y sobre todo en el medio insular, donde la escasez de agua ha sido un factor determinante para la instalación de cualquier tipo de actividad. Entonces es curioso cómo, con todas estas nuevas herramientas de medio ambiente y toda esta nueva temática ecológica, pues lo que en realidad se tiende a lo que nuestros abuelos y padres antiguamente hacían en las islas, ¿no? Que es conservar cualquier recurso que fuera escaso, pues, y hacerlo sostenible a lo largo del tiempo.
¿Tú qué opinas, Luis, de lo que hemos oído?
Hombre, ha sido muy interesante la historia de los comienzos de la desalinización y el tema de galerías.
Que dijo el año 63, me corrigió.
63, sí.
Bien, bien. Y yo lo que oí además fue hace poco en una conversación hablando de desalinizadoras, que la primera se había traído de la base de Guantánamo, la que conocemos ahora, pero en el año, pues debe ser, yo habré cogido mal la fecha, por eso dije según tengo entendido, pues en el año 63 se trajo una de segunda mano de Guantánamo a Lanzarote. O sea que era de los americanos que estaban allí. ¿Alguno de ustedes o los dos me podrían hacer, antes de, digamos, de entrar más en temática técnica, cómo evaluarían ustedes la importancia que ha tenido el agua, cada uno en el aspecto que más conoce, para el desarrollo turístico de Canarias o de Gran Canaria?
Bien, pues lo que he comentado antes, yo creo que los primeros asentamientos turísticos, por llamarlos de alguna forma, aquellos que iban a explotar el medio de cara a los demás o al uso y disfrute de los demás, yo creo que era uno de los primeros factores limitantes que tenían en la ubicación de esos centros, ¿no? El disponer de una red de transferencia de electricidad y disponer de agua. Por lo tanto, yo creo que desde el principio del desarrollo económico de las islas, desligados de la agricultura, es decir, cuando hemos hablado ya del sector turístico, pues yo creo que sería el factor limitante en primer caso. Si no hay agua, no hay hotel o no hay centro de ocio. Y me imagino que ha sido en cualquier otra actividad relacionada con esto.
Bueno, tenemos esta intervención de Bienvenido Saavedra, que para mí ha sido muy completa, justamente porque dice que, como comentó, como acabamos de oír, llevaban el agua en Cuba desde Arrecife, claro, hasta, uh-huh, hasta Puerto del Carmen, que en aquella época era un camino de tierra. Uh-huh. Uh-huh. O sea que, y desde el punto de vista de los jardines, Luis, que es quizás tu especialidad, las zonas verdes.
Bueno, las zonas verdes y para los campos de golf, el turismo es necesario para poder tener zonas verdes y para tener campos de golf, porque claro, si no hay consumo de turistas de agua, no hay depuración y los campos no se pueden regar.
¿Porque con qué se riegan los campos?
Con agua depurada.
O sea, el agua, vamos a coger el ciclo. Yo abro el grifo en la habitación del hotel, consumo esa agua, la lleno de jabón, pues de crema, de todo lo que digamos cae por el sumidero, y esa agua se...
Esa agua se depura toda, se depura con las dos grandes depuradoras que hay en el sur. Bueno, en San Bartolomé hay muchas.
¿Las aguas negras también?
Todas las aguas fecales se depuran.
O sea, la de la ducha, la del lavabo y la del váter.
Todas las aguas se depuran. Toda esa agua va a las grandes depuradoras, según el municipio tiene sus depuradoras respectivas, y toda esa agua después se destina al riego de zonas verdes y al riego de campos de golf.
¿Y a los jardines de los hoteles también?
Los jardines de los hoteles no.
Es cuando dice zona verde,
me refiero a
públicas.
La
vía pública, parques.
Jardines públicos, parques y todas las zonas.
¿Y por qué es así y las otras no?
Porque los hoteles...
¿Por el olor?
Por el olor y porque depende de la depuradora y el estado que esté y tal. Pues no siempre igual, todas las depuradoras no son iguales. Cada una tiene sus características y sus problemas, ¿no? Y entonces... por el tema del olor fundamentalmente, ¿no? Y también no sé si hay algún tipo de legislación, que eso no nos podría decir Francis, pero tiene su legislación, todo el tema del agua depurada tiene su gran legislación.
Unos cuantos decretos de reutilización de agua, y generalmente están muy asociados no solo al tema de olores, sino al tema sanitario también. Hay que garantizar que donde haya una utilización de ese agua depurada, pues se cumple una serie de condicionantes sanitarios específicos, que eso se van haciendo a lo largo de muestreos periódicos, se va consiguiendo que todo esto se cumpla. Entonces, bueno, pues en principio grandes superficies verdes o públicas donde el acceso de la población no es tan definido como en una jardinería de un centro, pues tengan más porcentaje de aguas depuradas que de aguas originales, ¿no?
Por llamar, de abasto.
Sí. O de abasto. Entonces, esas son las razones principales.
Dicho de otra forma, se entiende que, corríjame si me equivoco, en los jardines públicos se entiende que no se va a tumbar nadie a tomar el sol, y en el jardín de un hotel puede tumbarse alguien a tomar el sol. Entonces, pues el agua que se utiliza para...
La aplicación de la legislación es igual para los dos. Lo que pasa que, bueno, que el riesgo puede estar en un lado o en otro, pero al final son los porcentajes de mezcla también de agua.
Claro, y las dimensiones de las zonas verdes de un ayuntamiento o de un campo de golf con las dimensiones de un hotel, que son zonas verdes, son muy más reducidas.
Siempre que hablamos, como comentaba Luis, siempre que hablamos de reutilización de esas aguas depuradas para jardinería o campo de golf, estamos hablando que a mayor extensión, a mayor metro cuadrado de superficie verde, pues requerirá un porcentaje mayor de agua depurada sobre el agua de abasto. En menos metros cuadrados de jardinería, pues requerirá otro tipo de porcentaje. De ahí que se utilice más el agua depurada en grandes superficies verdes que en pequeños jardines de un centro, ¿no?
Antes Luis decía una cosa que a mí me llamó la atención. O sea, el campo de golf se puede regar porque hay turistas que han consumido agua. Exactamente. Han tirado de la cisterna y esa agua es la que permite que se riegue el campo de golf. ¿Hay algún campo de golf que no se riegue con agua depurada?
Los campos de golf que no tienen acceso a suficiente agua depurada se ven obligados a montar una desalinizadora. Entonces muchos campos que se ven en zonas de clima, zonas áridas, que con poca precipitación, pues que no tienen acceso al agua depurada necesaria para regar sus campos, pues se ven obligados a montar una desaladora.
Y los campos de golf que no están en zonas turísticas, sino en zonas residenciales, ¿pueden depurar el agua de la zona residencial?
Normalmente en todas las zonas siempre hay una depuradora próxima y entonces el campo de golf se hace en esa zona si tiene ya un recurso de agua depurada. Porque también los precios del agua depurada no tienen nada que ver con los precios del agua de
sí, es lo
de
que, abasto, que
y tampoco
es se más barata la depurada.
Es mucho más barata la depurada. Mucho no, es más barata la depurada.
Sí, eso es lo que hablábamos antes, ¿no?
Con los
que
volúmenes de agua.
El agua sigue siendo un limitante a la hora de ubicar diferentes actividades, entre ellas los campos de golf, ¿no?
Si les parece, vamos a ir por partes aquí. Nos hemos explayado, pero bien, me ha gustado. A mí mucho. Vamos a ver qué es lo estrictamente necesario. O sea, ¿qué instalaciones necesitan sí o sí agua? Yo que no soy un experto en la materia, digo, bueno, pues allí donde haya un hotel, como hemos escuchado, Bienvenido Saavedra, tiene que haber agua, porque las duchas, los baños, no tanto los jardines, porque tú puedes tener un jardín, como hay muchos en el caso de Lanzarote, que es una isla que se caracteriza por la falta de agua, de rofe, de picón, y cuatro cactus y un par de plantas grasas, y bueno, eso se alimenta de la humedad y de las gotitas que se quedan en el picón. Lo he dicho bien, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿para qué hace falta agua sí o sí? Estamos de acuerdo que para un hotel.
Sí.
¿Cuál sería el segundo paso? Ya que tenemos agua, un jardín, la piscina.
Sí, dentro del, si nos referimos a un centro alojativo, a un modelo de centro alojativo, hay varios campos donde el agua es un bien imprescindible. Uno de ellos es en el uso de las habitaciones. En las habitaciones, tanto el uso del agua se hace por parte del cliente como por parte del departamento de limpieza, que a veces nos olvidamos, que siempre pensamos que es el turista el que realmente está gastando agua, pero en muchos centros hemos identificado acciones donde el consumo de agua por limpieza es superior al consumo de agua por el cliente, con lo cual aquí actuaríamos con algunas pautas de formación y de información al departamento de limpieza a través de la gobernanta, pues indicándole el modo de limpiar utilizando la menor cantidad posible de agua.
Una pregunta, Francisco. ¿Es porque, el equipo de limpieza gasta demasiado o porque el turista gasta demasiado poca?
No. No, porque, de todos es conocido también que cuando uno está de vacaciones como que parece que todo es gratis y en vez de ducharte lo que haces es que llenas la tina también, ¿no? Pero a veces, eso suele ser lo general, ¿no? Pero a veces el equipo de limpieza, las chicas de mantenimiento de limpieza, pues dejan, por ejemplo, el chorro de la ducha abierto o el chorro del lavamanos abierto para ir cogiendo agua a medida que van limpiando la habitación. Con lo cual ahí el gasto en agua a través de los 20-30 minutos en que se tarda en limpiar una habitación, claro, pues es superior a la ducha o al baño que se pueda pegar el cliente, ¿no? Entonces eso también es un riesgo que hay que identificar. El otro recurso donde el agua es imprescindible es en cocina. El departamento de cocina necesita agua, tanto en la preparación y elaboración de los alimentos, del menú, como en la limpieza de toda la vajilla y mobiliario de cocina. En jardines, donde, como tú apuntabas bien, gracias a una implantación de jardines de tipo xerófilo, que van a consumir mucha menos agua con especies autóctonas, pues quizás no sea tan significativo el consumo.
Aunque, perdona el inciso, muchas de esas especies ahora resultan que no son autóctonas.
La mayoría.
Que son invasivas, ¿no era?
Sí, sí. Sí, según el catálogo.
Perdona, sí, no me pude callar.
Entonces, en cocina, como digo, en jardines y también otro, en los aire acondicionados. Nosotros vemos el aire acondicionado.
¿Agua?
Sí, se utiliza bastante agua en los sistemas de refrigeración. En los sistemas, los equipos frigoríficos de cocina, si estamos hablando de un centro alojativo de gran tamaño, tiene unas cámaras y se consume agua, y en el aire acondicionado exactamente igual, ¿no? Y luego la otra parte, la parte de ocio, que todos conocemos como piscinas o duchas de piscina, ahí es donde realmente también hay un consumo significativo dentro del centro. Entonces identificaríamos esas zonas principales, ¿no?
Las piscinas, tú las has nombrado, es quizás lo más llamativo, así como puede que el servicio de limpieza gaste más que el cliente gaste más que lo que se gasta en la piscina al abarcar tal volumen de agua, pues quizás sea donde pensamos que más consumo puede haber de agua.
No necesariamente, no necesariamente. Como digo, en las habitaciones, en cocina y en mantenimiento quizás superen al consumo que se realiza en una piscina. La mayoría de modelos de piscinas actuales ya tienen sus sistemas de reciclado de agua y sus sistemas de reposición de agua automatizado, cosa que reduce bastante de forma significativa los consumos. Lógicamente, cuanto mayor extensión de piscina, más metros cuadrados de piscina tengamos, mayor insolación vamos a tener y, por lo tanto, mayor evaporación vamos a tener, con lo cual habrá que reponer diariamente ese agua. Otra de las características insulares en cuanto a esto es el viento, ¿no? La presencia de viento en otros lugares de península o en otras regiones donde el viento no está tan presente, la insolación en el agua de piscina no es tanta como aquí en Canarias, ¿no? Que tenemos temporada de alisios.
Tú lo llamas insolación, que es como que se evapora el agua.
La cantidad de sol que recibe, claro, pero junto con el viento. No solo el sol, sino el viento también es un factor de evaporación.
Y supongo que las personas que se lanzan en bomba, como decimos, ¿no?
Hombre, también, dependiendo del tamaño de la persona.
Se pierde mucha agua ahí. Y aparte, aunque no es el tema de hoy, la piscina tiene un gran consumo, me imagino, eléctrico, ¿no? O de algo, para depurarla, para...
Bueno, las bombas de calor que se instalan hoy día, si vamos a hablar de un centro de reciente creación, de hace 5 años para acá, las bombas de calor y todos los sistemas de depuración son bastante eficientes. Ya cada día la tecnología va prosperando, afortunadamente, en este sentido, siempre preservando o intentando que los recursos principales, como son la electricidad y el agua en un centro alojativo, pues sean los que menos costes económicos supongan para la actividad. Y está mejorando mucho. Aún así, siguen siendo los factores de consumo más importantes del centro, pero no mucho más que la iluminación, por ejemplo, del centro.
Pero repetimos, no por el consumo del agua, sino por la energía en sí, ¿no?
Exactamente.
Porque esa agua, ¿alguna vez se cambia la de la piscina?
Claro, si hay legislación al respecto también, existe una legislación específica donde el tema sanitario es primordial, entonces cada X tiempo, según marca la legislación, en determinadas superficies de piscina o determinados metros cúbicos almacenados, hay que proceder a una limpieza de toda la instalación.
O sea, vaciarla.
Sí, vaciarla, reponer piezas o reponer materiales y efectuar tratamientos de choque si fuera necesario.
¿Y esa agua se utiliza para algo o se simplemente se lanza al alcantarillado? La de la piscina. Si no lo saben, no pasa nada.
No,
o
sea, generalmente...
Mío es curiosidad, yo soy muy curioso.
No tengo constancia de que se vuelva a utilizar porque las concentraciones de químicos que llevan
son grandes. Claro,
son altas, son entonces altas. Van acumulándose en el agua y las propiedades del agua pues cada vez se van perdiendo. Quizás con un procedimiento, si el propio centro tuviera depuradoras instaladas, pues
probablemente
se puede hacer un circuito.
Sí, pero con las altas concentraciones de cloro y sal que tienen, pues son muy... No se pueden utilizar.
Luis, respecto a los jardines, antes hablábamos de... yo comentaba lo del picón, los cactus, ¿cómo dijiste tú? ¿Un jardín?
Xerófilo.
Xerófilo. No sé lo que significa, sí. Pero suena bien. Y... hemos seguido algunas pautas aquí en Canarias a la hora de diseñar los jardines, me refiero a buscar plantas que requieran menos agua, que requieran menos químicos, que se adapten mejor al clima y al suelo, o hemos sido demasiado generosos, porque hay zonas del sur que parecen, ya no me refiero al palmeral de Maspalomas, pero otros que parecen la selva amazónica.
Sí, hay algunas que parecen, sí, el Caribe, con palmeras exuberantes y muy bonitos. Pero, hombre, el consumo de las plantas tropicales, y si plantamos en un hotel, pues palmeras tropicales y tema tropical, pues lo que pasa es que, claro, el consumo va a ser mayor. En cambio, si nos vamos a eficiencia y nos vamos a plantas, como decía Francis, plantas suculentas, tipo cactus, plantas resistentes a la sequía, pues entonces vamos a conseguir un ahorro considerable de agua. Y, hombre, a lo mejor depende del gusto de cada uno. A lo mejor le gusta más el tema desértico y una jardinería menos exuberante y más xerófila que ir a algo más tropical. Pero normalmente ahora se está tendiendo más hacia el ahorro de agua, por supuesto.
Pero en general, en digamos, los últimos años en Canarias, ¿Se ha respetado eso? ¿Se ha tenido en cuenta o hemos ido un poco despistados?
Últimamente, los últimos diseños de jardinería se están introduciendo mucha planta canaria. Y la planta canaria en realidad solo se riega un poco en verano, pero durante todo el invierno se mantiene muy bien sin problema. Y entonces muchos diseños nuevos de jardinería se están tendiendo a meter gran cantidad, aparte de meter sus palmeras en los hoteles para darle su diseño y su forma, ¿no?, al jardín, también están introduciendo mucha planta canaria.
Bueno, pues con este comentario de Luis Mendoza vamos a dar paso a la sección El Brinco y volvemos enseguida.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Brinco.
Hoy nos desplazamos hasta la Comunidad Valenciana, hasta el municipio de Buñol, que es mundialmente conocido por sus fiestas, pero además ofrece al visitante un sinfín de posibilidades de carácter turístico y cultural que bien merece la pena conocer. Cada año en Buñol, como saben, acuden de todo el mundo miles de personas que, movidas por la curiosidad, se agolpan en la Plaza del Pueblo para vivir una de las fiestas más internacionales que existen, la Tomadina de Buñol. Además, la olla de Buñol dispone de una serie de peculiaridades que la distingue de otras comarcas cercanas del interior. Se trata de un enclave montañoso próximo a la costa y de alturas no demasiado elevadas, lo que permite un entorno atractivo para los amantes de la montaña que no desean las inclemencias térmicas de otras zonas de la comunidad. A esto hay que añadir que dispone de cuatro corrientes de agua de curso fluvial constante: río Buñol, río Juanes, río Mijares y río Magro y embalse de Forata. Si algo destaca en la olla de Buñol, sobre todo en el propio municipio de Buñol, aparte del grado de interés turístico que despiertan sus fiestas, sobre todo la Tomatina, son sus monumentos, gastronomía e historia.
Este es el compromiso Marrero Monzón. Servicios a medida para adaptarnos a tus necesidades. Más de 30 años de experiencia que garantizan la calidad de nuestros productos en metal. Instalaciones de ventilación y extracción, grill y parrillas, mobiliario, fabricación sin intermediarios para ofrecerte el mejor precio. Marrero Monzón, ideas en metal. Más información en marreromonzón.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Pues aquí seguimos con nuestros invitados Francisco González Palma y Luis Mendoza Jiménez, hablando del agua en el sector turístico. La verdad es que estamos aprendiendo muchísimas cosas, también con la intervención telefónica de Bienvenido Saavedra desde Lanzarote. Y bueno, nos habíamos quedado, Luis, con el tema de los jardines. Yo también entraría quizás en lo que se refiere a ocio complementario. Tenemos los aquaparks, los campos de golf, que ya los hemos tocado de soslayo. Ahora entraremos un poquito más en tema, los spas, hasta las zooterapias. Francisco, tú